Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En la charla de hoy os presentamos el consultorio de finanzas personales, donde nuestros especialistas, una vez al mes, ayudan a la audiencia para mejorar su relación con las finanzas de forma gratuita. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.
Hola, buenos días. Muy bienvenidos a esta charla coloquio que vamos a tener esta mañana con mis dos invitadas. Bueno, yo soy Felipe Sánchez, soy profesor de DEM, de la Escuela de Empresarios. Y a mi izquierda está Mónica Blesa, que es la directora de Banca Privada de Caixa Popular. Mónica es licenciada en Economía por la Universidad de Valencia y también tiene un EFPA. Y digamos que toda su carrera profesional, la gran parte de su carrera profesional, se ha desarrollado en Caixa Popular. Pues entraste allí en 1995.
Sí, son ya casi 29 años en la misma entidad, cosa rara en este mundillo. Vale, porque la gente se suele mover mucho, pero bueno, es una empresa que me convenció, ¿vale? Me enamoró en su día y al final pues toda mi carrera prácticamente la he desarrollado allí. Empecé en el departamento de administración, pasé luego a llevar el departamento de valores, de bolsa, renta fija y demás. Luego decidimos montar la banca privada y ahora pues bueno, llevo lo que es el negocio fuera de balance de la entidad, la banca privada, y ahora vamos a poner en marcha la banca personal también.
Y a su izquierda está Elena Cortina, que es la directora de fondos de inversión de Banco Sabadell. Elena es licenciada en empresariales por la Universidad del País Vasco, es máster en International Securities Investment and Banking por la Hemley Business School y también es una mujer de largo recorrido en su entidad, pues lleva más de 25 años en banca privada y los últimos, si no me falla la memoria, 17 años estás en Banco Sabadell.
Sí, la verdad que somos dos excepciones,
¿no? Sí, la verdad que sí.
He estado siempre vinculada a banca privada. Los primeros años empecé en gestión de SICAPs y fondos de inversión, y luego pasé al departamento de producto, donde ahora llevo la dirección de fondos de Banco Sabadell, porque el 90% de los fondos de inversión que tenemos están en la unidad de banca privada.
Muy bien. Y para empezar a enmarcar lo que sería la charla en cuanto a lo que sería o lo que los productos en los cuales podría estar o podría aplicar el inversor conservador, tenemos una pequeña, un par de transparencias que hemos preparado en la que nos gustaría que vierais lo que ha sucedido antes y después de la subida de tipos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, una situación de bajada de tipos de interés, que son los años que vivimos previos a 2023, cuando los tipos de interés están cerca del 0%, veis que las letras del tesoro están aquí abajo y los dos ejes son rentabilidad y riesgo, que son los conceptos que tiene el inversor dentro de la cabeza, rentabilidad y riesgo. Entonces, un inversor conservador, que es el que vamos a tratar esta mañana, se situaría aquí abajo, en la parte de letras del tesoro, pero las letras del tesoro o los depósitos están dando el 0%. Por tanto, lo que le dicen generalmente a ese inversor conservador cuando va a la entidad financiera es que si quiere ganar algo, tiene que moverse un poquito hacia arriba dentro de esa escalera del riesgo. Que vaya a comprar deuda corporativa, luego a lo mejor algo a Telefónica, a la acción, luego puede buscar entrar en real estate, en capital privado y en la parte más alta el venture capital. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en el escenario actual de subida de tipos de interés? Lo que sucede es lo contrario, es decir, las letras del tesoro, como veis, tienen ahora una rentabilidad de en torno del 3%, 3,30, 3,50 a un año, más o menos. Y si esa alternativa existe, el dinero fluye de arriba hacia abajo dentro de esa escalera del riesgo. Porque ahora el inversor que se tenía que haber movido hacia el bono de Telefónica ahora baja, el que está en el bono de Telefónica baja hacia abajo, el que está en Telefónica va hacia el bono y así sucesivamente. Ese sería un poco, digamos, el marco teórico que ha sucedido en los dos últimos años, ¿de acuerdo? Pero ya entrando en materia, lo que os quiero preguntar sería lo siguiente, es decir, a cada una de vosotras dos, ¿qué tipo de producto le recomendaríais a un inversor tranquilo, a un inversor conservador? Empezando por ti, Mónica, si quieres.
Sí, empiezo yo. Bueno, lo más importante para invertir es primero tener claro el nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir. Supongamos que somos un perfil muy conservador, que es para lo que hemos venido a hablar aquí hoy. Hace poco, cuando los tipos estaban en negativo, los clientes conservadores no podían hacer prácticamente nada. Es decir, ni siquiera podían cubrir la inflación porque el dinero en cuenta no estaba pagado, no habían inversiones que no tuvieran riesgo y que pudieran generar algo de rentabilidad. Como bien ha dicho Felipe, la situación ha cambiado bastante. En junio del año pasado, los tipos de interés del Banco Central Europeo empezaron a subir y eso significa que han surgido ahora, este es el año de las oportunidades para el inversor conservador. ¿Por qué? Pues porque ya empezamos a ver que las cuentas corrientes, empezando por lo básico, ¿vale? Las cuentas corrientes empiezan a remunerar. Ya hay entidades que hacen depósitos a plazo fijo, que sería como si dijéramos el siguiente paso, ¿vale? El dinero disponible, el que menos remunera es la cuenta a la vista. A continuación tenemos el depósito a plazo fijo, que ya empieza a pagar un poco más. Pero luego se han abierto también el abanico de otros productos que durante unos años no se han podido montar, como pueden ser, por ejemplo, los fondos de inversión garantizados o las letras del Tesoro, que nadie las compraba porque no ibas a perder dinero, no ibas a dejarle el dinero al Estado español para que te devolviera menos de lo que le habías dejado. Pero, sin embargo, ahora ya están remunerando y, además, a tipos muy interesantes. Sí que es verdad que las letras del Tesoro tuvieron un boom en enero del año pasado. No sé si os acordáis que salía en televisión colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el inversor conservador tenía mucho apetito por poder hacer algo y poder rentabilizar el dinero, ¿no? Porque el dinero parado, sabéis, que es perder. Si tú no cubres la inflación, con el mismo dinero cada vez compras menos cosas y tienes menos poder adquisitivo. Por tanto, es fundamental el dinero no tenerlo parado y tenerlo y rentabilizarlo para cubrir como mínimo la inflación y no perder ese poder de compra, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que tenemos el abanico más amplio. Te dejo a ti que hables un poco más de los fondos si quieres, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos muchas opciones, que hay alternativas y que son interesantes. Lo importante que es, ¿qué podemos esperar de cada una de esas inversiones? Por ejemplo, de una cuenta corriente, ¿qué podemos esperar de rentabilidad? Pues no más de un 1%, 1.5%. ¿De un plazo fijo en qué nos podemos mover? En un plazo fijo podemos estar entre un 2% y un 3% que alguna entidad llega. Las letras, siguiente paso. Las letras están pasando el 3, es decir, si cogemos letras a corto plazo, a 3 meses o a 6 meses, tenemos un 3,60. Si nos vamos al año, baja un poquito porque la curva está hoy por hoy todavía invertida, pero podemos tener letras por encima del 3. ¿Qué queremos ya invertir en renta fija? Pues hay más opciones, pero eso ya implica entrar en algo más de riesgo, ¿vale? Entonces, por dar un poco de pie, continúas tú y luego si quieres...
Sí, no, sin duda. Hemos visto el movimiento de estas curvas y era algo que como ahorrador o inversor conservador lo estábamos esperando como agua de mayo, el poder dar, en nuestro caso, un porcentaje muy alto de nuestros clientes está en esos perfiles prudentes, que el porcentaje de renta fija es la mayor parte de su cartera. Y el tener un colchón, lo que estamos hablando, este 2%, del 2 al 3, en esta parte más conservadora de la renta fija, sin duda ha sido la diferencia que hemos tenido en estos años. Hablaremos luego de la inflación y de hacia dónde vamos en los tipos, ¿no? De cara a los últimos años. Pero sin duda, desde el inicio del 2023, el foco ha estado en la oportunidad de la renta fija, especialmente en el inversor conservador, y en nuestro caso la vuelta del producto del fondo garantizado para esos clientes que no pueden asumir nada de riesgo, y en esas gamas de fondos monetarios llegando hasta ese corto plazo, o sea, alargando un poquito más los plazos, pero siempre dentro de un perfil muy conservador. Luego tenemos otras opciones, rentas vitalicias, por ejemplo, de lo que no hemos hablado, y aquí yo creo que dependerá un poco del tipo de cliente que tengamos para ir hacia un producto u otro. Pero efectivamente estamos en estas rentabilidades.
Sí, bueno, yo creo que todo inversor, ¿vale?, tiene que tener dividido un poco su patrimonio. Una parte en liquidez, ¿vale?, que es lo que normalmente vas a mantener en productos como puede ser la cuenta corriente o el depósito a plazo fijo, que sabéis que se puede cancelar y como mucho pierdes los intereses que se han generado, pero el capital nunca lo pierdes, ¿no? ¿Qué ocurre? Otra parte ya no la necesita tan líquida. Eso ya puede aspirar a tener un poco más de rentabilidad. En esa parte que puede aspirar a tener un poco más de rentabilidad, pues ya entran en juego productos pues como las letras del Tesoro, que por decirlo de alguna manera sería la renta fija que en el mercado se considera que es más segura. ¿Por qué? Pues porque está emitida por un gobierno que tiene una calificación crediticia, etcétera, ¿vale? Pero luego ya tenemos también la parte de fondos de inversión garantizados o incluso depósitos estructurados. Es decir, son productos que tienen garantía de capital 100%, o sea, pueden hacer con garantía de capital 100% o no. Pero bueno, cuando uno contrata un fondo garantizado, estamos hablando ahora mismo...
Normalmente se busca la garantía del fondo...
Que tenga garantía de capital 100%, Y entonces tienes pues, fondos garantizados, se puede dar la estructura de depósito y entonces es un formato de depósito, pero en cualquier caso pues ya te permiten conseguir un poquito más de rentabilidad. Y si ya queremos pasar a la parte del dinero que podemos tener a más largo plazo, ¿vale? Porque lógicamente cuando uno invierte tiene distintos objetivos de inversión, hay dinero que le va a hacer falta o no, pero hay otro que sabe que no va a necesitar. Por ejemplo, todo lo que empecéis a ahorrar, veo mucha gente joven, ¿vale? Todo lo que empecéis a ahorrar y el momento que empecéis a trabajar tenéis que empezar a ahorrar, ¿vale? Aunque sea poquito, aunque sean 6 euritos, ¿eh? Pero coger el hábito, ¿vale? Lo que se pueda, pero cada uno en su medida tiene que empezar a ahorrar. ¿Por qué? Pues porque luego tiene que llegar el día en que te jubiles, ¿no? Y entonces, pues para entonces es interesante que tengas un patrimonio acumulado que te permita mantener tu poder adquisitivo.
Se están riendo porque la ven lejos.
Se ríen porque
el tiempo vuela y de verdad que vuela.
A ver, hombre, 6 euritos a la semana es una copa menos que por 4 semanas son 25 euros. Con 25 euros se puede entrar en un fondo.
Ya se puede. O sea, hay fondos que con 20, 25 euros se pueden entrar. Para la acción de Apple no les llega todavía, ¿eh? Para la acción de Apple necesitan un poco más. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Pues porque esa parte que sí que se puede invertir a más largo plazo y que no es un dinero que vayas a necesitar, ahí ya puedes entrar en otro tipo de fondos que sí que tienen algo de riesgo sobre el capital, que son los que comentaba Elena, ¿no? Es decir, en fondos monetarios, en fondos de renta fija. Claro, dentro de lo que es la gama, pues habrán fondos con muy poco riesgo y fondos con mucho riesgo, pero ya se puede aspirar a abrir un poco el abanico en otro tipo de productos que os permitan generar algo más de rentabilidad.
Sí, eso es fundamental. Yo creo que ha habido un panel antes hablando de las carteras robustas y yo creo que eso es fundamental, el plantearse cuánto podemos perder o si hay una parte de nuestro dinero que podría soportar durante unos plazos el estar por debajo, porque la línea recta, nosotros hemos puesto la curva de tipos y es una línea recta, pero la realidad es que en un día a día, mañana tenemos Banco Central Europeo hablando, el mercado de renta fija se moverá. Cuando estéis viendo el telediario se estarán moviendo los bonos. Cuanto más plazo en función de lo que digan, pues probablemente tengamos volatilidad y a lo mejor tenemos unos días que nuestros fondos de renta fija de buena calidad, con mucho gobierno, deuda de gobierno, se van a mover. Es posible que tengamos unos días de rentabilidad negativa en esa inversión, pero debemos mirar en un plazo más largo. Tenemos que ser conscientes que estamos hacia dónde queremos ir. Obviamente, si nuestro inversor necesita el dinero para comprarse una casa o lo que sea dentro de un año, pues lo vamos a necesitar seguro. No podremos invertir a lo mejor en este tipo de productos. Pero si estamos construyendo unos ahorros para el futuro, ahí sí que debemos asumir unos ciertos riesgos con el objetivo de tener una rentabilidad.
Sí, de hecho, Felipe, como decías tú, la gente joven, para pequeños importes, los planes de ahorro están ahí. Y ahora mismo los planes de ahorro te pueden estar dando entre un 2-2.5%. Ya le estás sacando algo de rentabilidad con garantía de capital, que sabes que no lo puedes perder, pero ya os puede empezar a... Para separar un poquito eso que vais ahorrando de la cuenta normal, ¿no? Que cuando alguno se da cuenta, pues se ha fundido el dinero, ¿no? Pues ir separando en ese tipo de productos también existen.
Lo interesante, yo creo, lo que estáis comentando, es que al final se da un cambio de perfil en el ahorrador español, que sale de los depósitos tradicionales y da un paso hacia adelante y se convierte en inversor, aunque sea en letras del tesoro. Pero quizás sea ese el primer estadio antes de entrar en fondos de inversión. Y tal vez, para la gente joven que nos está aquí mirando, un fondo de inversión sea el primer paso para, digamos, yo meto mi dinero y quiero ser partícipe de lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, quiero entrar en la inteligencia artificial, quiero entrar en las tecnológicas.
A ver, yo creo que sí y no. En el sentido de que sí que creo que la cartera, nuestra cartera personal debe estar diversificada y que el universo de fondos de inversión es muy, muy amplio. O sea, hablamos de fondos monetarios, de los más conservadores, donde tienes letras, multitud de letras o emisiones a muy corto plazo. A lo mejor son bonos largos que les queda poco tiempo para vencer y que están gestionados activamente. La realidad es que estos fondos tienen una liquidez diaria. O sea, y por otro lado, tienen una fiscalidad que es óptima. En el caso de que no necesitemos deshacer esa inversión dentro de un tiempo, no tendremos que tributar por ello. Y en el caso de que ya tengamos un importe ya suficiente y pensemos que nos da, por ejemplo, para comprar un fondo tecnológico, porque ya podemos acceder a Apple, podremos traspasar una parte de este importe a otro tipo de inversión. Y obviamente eso es es muy óptimo para ir haciendo un ahorro o una inversión periódica de cara al futuro.
Es decir, para construir tu cartera de ahorro, sin tener que tributar claro. cada vez que saltas de fondo.
Sí, a ver, el paso lógico, por mi experiencia, ¿vale? Son muchos años viendo muchos clientes, ¿vale? Muy conservadores y muy arriesgados, ¿vale? El cliente conservador normalmente empieza por lo que os he comentado, el depósito, la cuenta corriente a la vista, el depósito, el plan de ahorro, ¿vale? Luego ya se decide por la letra del tesoro o por un fondo de inversión garantizado antes de dar el paso a los fondos abiertos, que se llaman, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesita tener la tranquilidad de que su capital no está en riesgo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Al final, el fondo de inversión tiene una ventaja sobre la inversión directa. Cuando ya quieres pasar del fondo garantizado y quieres un poco más de rentabilidad y estás dispuesto y te das cuenta que una pequeña parte de tus ahorros no hace falta tenerlos al 100% asegurados, porque es muy raro y es muy difícil que los vayas a perder, pues entonces quieren dar el paso a fondos abiertos y eso tiene una ventaja, y es que el fondo tiene mucha diversificación. Si tú quieres ir al mercado y comprarte un bono emitido por Telefónica, ¿vale? Que dices, ostras, Telefónica es una empresa seria, solvente, que me va a devolver el dinero, que no va a quebrar, ¿qué tal? Pero claro, es que el mercado de bonos requiere mínimos muy altos, porque normalmente los mínimos son de 50.000, de 100.000. Entonces, para empezar por ahí es muy difícil. ¿Qué ocurre? Tú puedes acceder a ese tipo de empresas privadas y a ese tipo de emisiones a través de un fondo de inversión. La diferencia es que tú en el fondo puedes entrar desde cantidades muy pequeñas, desde 100 euros a lo mejor puedes entrar, pero tienes un trocito de cada uno de esos bonos que hay dentro de ese fondo. Por tanto, pues es el siguiente paso, ¿no? Empiezo en fondos abiertos y empiezo con fondos de renta fija normalmente, ¿vale?
Claro,
o monetarios.
Tenemos, por ejemplo, también incluso diversidad de gobiernos, ¿no? Hablamos de letras del tesoro o de bonos de gobierno a muy corto plazo, pero hay bonos franceses, hay bonos alemanes, hay bonos italianos que nos pagan un poquito más. Pues ese mix realmente para un inversor final se hace a través de fondos de inversión. Es difícil diversificar haciéndolo en directo.
Claro, entonces diversificas con esos fondos y luego además tienes, luego ya cuando quieres dar el siguiente paso ya pasas a fondos mixtos, que ya llevan un poquito de renta variable, ya empezamos ahí a entrar en empresas, ¿vale? Pues sean tecnológicas o no, ahora porque están de moda las tecnologías y además van muy bien, pero ahí ya sería el siguiente paso. Y luego ya los de renta variable. ¿Qué ocurre? Renta variable es un perfil completamente distinto al conservador. Entonces, el perfil conservador es muy difícil que tenga inversión directa en renta variable, salvo que seas valenciano, porque aquí no sé por qué. Hay tradición, todos son muy conservadores, pero todos tienen acciones que han heredado, que
bueno,
tienen
no sé
de su padre,
¿no?
O de... No sé por qué, pero es así. Es decir, al final... Y no las venden porque es que las han heredado y les gusta tenerlas, ¿no? Es como, lo tengo ahí, es mi herencia y no la quiero vender. Y dices, conservador, acciones... Te choca, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso siendo conservador una parte se puede tener en ese tipo de productos.
Sí, ahí entra el dividendo. Yo creo que hablamos de fondos de inversión o de carteras de renta variable y aquí pesa mucho la cultura y la formación financiera de, al final, de los españoles, ¿no? Es verdad que históricamente tener una cartera de acciones de dividendo era algo general en el ahorrador, ya no inversor, incluso en el ahorrador español, porque al final siempre tenías las eléctricas, bancos y energéticas que te daban un dividendo recurrente. La industria de fondos de inversión es más reciente, pero yo sí que creo, probablemente, que si hablamos con las nuevas generaciones, estén casi o tengan más facilidad y más conocimiento de invertir en un fondo de inversión, más allá de entrar a lo mejor en ciertos elementos directos, ¿no? Yo creo que aquí hay un componente generacional que está cambiando.
Hablabas tú hace un momento de bonos. Hablabas tú de bonos soberanos, hablabas del bono italiano, de francés, etc. ¿Meteríais en una cartera conservadora treasuries norteamericanos? ¿O no asumiríais el riesgo de cambio buscando un poco más de rentabilidad?
Nosotros en general somos partidarios de tener carteras globales. Claro, para el treasury americano ahí sí que lo haríamos vía fondo de inversión, porque aquí tenemos al final el dólar o el componente que puedes tener de exposición a dólar en la cartera. Pero sí, estamos positivos en deuda americana, tenemos fondos que son prudentes. Obviamente en el escalón de riesgo tienes un puntito más de riesgo, pesarían mucho menos que otros fondos, pero cuando hablamos de un fondo de inversión que te dé acceso a lo mejor a todo tipo de gobiernos, no podemos obviar ciertos mercados que tienen atractivo y no solamente el americano. O sea, yo creo que ahí, en función de su asesor que le diga qué porcentaje puedes tener dentro de una cartera para tener controlado el riesgo que puedes asumir, obviamente en esta parte a lo mejor más de largo plazo, de construcción de cartera deberían estar presentes, sí.
Bueno, nosotros depende un poco también de qué tipo de inversor sea, ¿vale? Si es una persona física es una cosa y si es una empresa es otra. Hay empresas que sí que operan con dólares habitualmente, entonces para la tesorería, pues si tienen dólares, para ellos no es un riesgo el entrar en dólar. O sea, lo que no estamos aconsejando a nadie es que compre dólares adrede para entrar en deuda pública americana. Pero si tiene dólares ya, sí que es una buena inversión, porque las rentabilidades que está dando están por encima de las rentabilidades que están dando los gobiernos europeos y, por tanto, pues bueno, ahora mismo las rentabilidades son atractivas, ¿vale? Además, es como decía Elena, es importante también a la hora de invertir, diversificar a nivel global. No jugártela toda a un único país o a un único sector. Entonces, ahí sí que juega como diversificación un papel importante. Sí que es verdad que luego a nivel particular, que no son empresas, a lo mejor no tienen dólares o a lo mejor sí, porque cada vez hay más gente que trabaja, sobre todo gente joven, que trabaja para empresas americanas, teletrabaja y cobra en dólares. Por tanto, es una opción más, ¿no? Pero bueno, es tan buena como puede ser la letra del Tesoro español. La única diferencia es si quieres o no asumir ese riesgo de la divisa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ganas más rentabilidad porque te paga más tipo de interés, pero si luego el dólar se deprecia, pues lo que has ganado por un lado lo has perdido por el otro. Entonces, para el conservador, que se quede en euro. Si ya se atreve con un poco más o tiene dólares o ingresos en dólares, pues puede ser una opción buena.
Y en el caso de fondos, incluso puedes tener inversión en deuda americana, pero no tener el riesgo de dólar, ¿vale? Es verdad que es una cosa ya el siguiente paso, pero que son acciones en euros, que lo que estás haciendo es pagar la deuda, aunque es verdad que, por ejemplo, si hablamos del fondo monetario va muy vinculado al nivel de tipos que marque el Banco Central Europeo, ahí sí que la cobertura se come mucho de la rentabilidad. Pero si ya hablamos del universo de renta fija, podríamos ver opciones como podemos comprar Apple y luego tener el fondo que esté denominado en euros.
Bueno, ya la pregunta que os dijimos iba a hacer sobre los tipos de interés y lo que va a hacer el Banco Central Europeo. ¿Cómo lo veis? Porque este escenario actual de tipos de interés se va a mantener. ¿Cuándo va a empezar el Banco Central Europeo? Sé que es muy difícil, ¿eh? Sé que es una pregunta muy difícil. Pero no tenéis la bola de cristal. Pero ¿cuál es vuestra sensación? Lleváis 20 años en mercado, las dos. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo?
Bueno, nuestra sensación, o yo creo que nuestra visión, y hablaban también antes de que nosotros posicionamos las carteras asignando al escenario que vemos más probable, ¿no? Es que en este año vamos a ver ya bajadas de tipos y nuestro caso es más cerca del verano, mes de junio más o menos cuando empezaremos a verlas, pero es lo que hablaba antes, veremos mientras llegan cómo nos lo van contando, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo que el... Porque nosotros al final, me ha gustado el claim que tenía Forinvest, que es una mirada al futuro, ahí estamos todo el tiempo, ¿no? Viendo datos de inflación, datos de crecimiento y lo que pueden hacer bancos centrales, y parece que va a llegar hacia el verano, pero habrá que ir viendo también datos de inflación, que es algo que no hemos hablado todavía, y lo que va pasando.
Bueno, ahí, para los que no siguen tan de cerca los mercados como nosotras, ¿vale? Los tipos de interés actualmente han estado subiendo muy rápido. ¿Por qué? Porque los bancos centrales querían... El problema venía fundamentalmente por la inflación, y ya introduzco un poco el tema de la inflación, ¿vale? El año pasado llegamos a tener inflaciones en Europa del 10%. Entonces, esa inflación había que controlarla de alguna manera, porque si no puede acabar haciendo que la economía entre en recesión, pero una recesión descontrolada. ¿Qué ocurre? Los bancos centrales decidieron intervenir para controlar esa inflación, y la forma de intervenir es reducir la capacidad adquisitiva de los ahorradores. Es decir, es así de duro, pero es cierto. O sea, si tú subes el principal gasto de cualquier familia, que es la hipoteca, si tú subes los tipos de interés y esa familia tiene que destinar más dinero a la hipoteca, tiene menos dinero para gastar, y si consume menos y gasta menos, pues los precios, lógicamente, corrigen, ¿vale? Esto es muy simplista, está claro que es mucho más complejo, pero para que nos entendamos. Todavía no han conseguido pararla. De hecho, al principio seguíamos todos consumiendo, no sé si porque nos habían encerrado en el COVID y estábamos todos locos y nos daba igual y nos empezamos a... Y teníamos más ahorros también porque no habíamos podido gastar. No.
Un poco el sentimiento de solo vives una vez en la vida y vale. Hay que vivir
ahora. Claro,
no habías podido gastar, te habían tenido ahí unos meses encerrado, con lo cual habías ahorrado sí o sí, aunque no quisieras. Y luego cuando nos soltaron a todos, pues ya todos queríamos viajar, todos queríamos salir, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que los bancos centrales empezaban a subir de manera muy rápida los tipos de interés, que estaban en negativo, en Europa estaban en el menos 0,40 y de repente los han llevado hasta el 4% y pico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esa subida tan rápida de tipos ha sido buena para los ahorradores, porque ahora nos permite tener productos con rentabilidad. Pero claro, ahora ya ha empezado a corregir la inflación, que ya la tiene más próxima al 2 y que es su objetivo, ya se está hablando de que ahora lo que toca es empezar otra vez a bajar tipos de interés.
Y de hecho yo creo, hemos empezado así un poco la sesión, hemos visto el cambio de la curva, pero lo que estamos hablando es de, obviamente, no llegar al cero, porque veníamos de un momento excepcional de tipos de interés, lo nunca he visto, estar en cero y para nosotros es negativo, pero lo que sí que estaba claro es que ahora parece que hacia dónde vamos es a que vuelvan hacia abajo los tipos de interés. Y por eso, quizás este año, y especialmente yo creo que en el primer semestre, la oportunidad de la renta fija se ha reforzado. Yo creo que el año pasado ya veíamos oportunidad en la renta fija porque veíamos de nuevo, pues desde la cuenta corriente hasta los medios plazos ya dando rentabilidades positivas. Y ahora lo que veremos o lo que esperamos es un poco lo contrario de cara, pues ya desde la primera mitad del año, según vayamos...
Sí, ahí nosotros la oportunidad la vemos, el mercado valora, bueno, cada día van cambiando las noticias. Empezaron diciendo que empezaban a bajar en marzo, luego que en abril, luego que en mayo, ahora ya vamos por junio, ¿vale? Los analistas han ido poco a poco aplazando la bajada porque el mensaje que nos han dado los bancos centrales es que no quieren precipitarse a la hora de empezar a bajar tipos y que por tanto los tipos van a estar altos más tiempo de lo que el mercado piensa. ¿Por qué? Porque la inflación está corrigiendo, pero no la tienen del todo controlada. Entonces, no quieren decir cuándo van a empezar, pero ya se baraja que como pronto será después del verano, como decía Elena, a partir de junio en el segundo semestre. ¿Qué ocurre? Eso hace que la renta fija gane mucho atractivo ahora, ¿vale? Sobre todo para el inversor conservador. Porque si tú tienes un activo de renta fija, imaginemos que tienes una letra del Tesoro que ahora está pagando un 3 y pico y dentro de 3 meses... esa misma letra a un año está pagando el 2, tu letra gana valor, porque todo el mundo quiere tu letra. Por tanto, tu activo se revaloriza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso es una oportunidad, porque ahora es el año de los fondos de renta fija, se dice, y los monetarios. ¿Por qué? Pues porque si tú estás en un fondo que tienen rentabilidades internas, porque tienen muchos activos comprados, con rentabilidades entre un 4 o 5%, y ahora los tipos de interés bajan, esos activos que tienen los fondos de inversión en cartera se van a revalorizar. Por tanto, el fondo va a ganar valor por el simple hecho de la bajada de tipos. Además de por el que está ganando por la rentabilidad interna que tiene. Es decir, cuando tú compras
el mando entonces sí que
es esperar un cupón.
Vale.
Tú compras un bono, imaginemos, de Telefónica porque te va a pagar un cupón de un 2% o de un 3% o de un 4%. Entonces tú todos los años vas a cobrar ese cupón. Si encima los tipos de interés bajan, tú vas a ganar por el cupón y por la revalorización del activo, que va a quererla todo el mundo. Por tanto, es un buen año. ¿Qué es lo que estamos recomendando ahora para perfiles más conservadores? Como el peligro ahora es que empiecen a bajar y volvamos otra vez a tener tipos más bajitos y menos rentabilidad, lo que hay que hacer es alargar un poco los plazos. Es decir, ya no me compro una letra del Tesoro, sino que me compro un bono del Estado, pero ya a 2-3 años. Es decir, me aseguro un tipo de interés alto ahora durante un poco más de tiempo. ¿Vale?
Sí, yo creo que de esto hablaremos mucho y irán a hablar mucho, porque nosotros llamamos el coste de reinversión, que cuando vence tienes que hacer algo con ese dinero que te ha vencido. Y nosotros, por ejemplo, en los fondos estamos buscando fondos producto con rentabilidad objetivo, no garantizado, pero sí que hagan unas carteritas de renta fija a 2-3 años, de manera que ya no sea alargarlo de una letra a 18 meses, sino poder tener estos tipos de interés al menos, pues eso, 3 añitos, por lo menos.
Se me ha pasado rapidísimo, pero hemos consumido ya los 30 minutos. Así que...
Se ha pasado volando.
Cortina, la cosa, ¿vale? Muchísimas gracias por tu participación esta mañana.
Muchas gracias.
Y Mónica, muchísimas gracias también. De muchísimas gracias por tu participación.
A todos y a vosotros por invitarnos.
Un placer, gracias.
Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios.